Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes. Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación. Y hoy vamos a hablar de un tema súper actual. En verdad, hoy mismo es el día de hablar de este tema porque según algunas agencias de noticias, la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra habría dado ya finalmente la comprobación o la confirmación de que la forma más recurrente a través de la cual uno se contagia del COVID-19 es este asunto de los aerosoles. O sea, cuando estas partículas se... vamos a ver exactamente qué cosas son los aerosoles hoy día en el programa, pero digamos que es por el aire que estamos respirando que las personas nos contagiamos de manera más recurrente. Y es un elemento importante destacar porque este tipo de datos, hace ya más de un año, se habían empezado a compartir en redes sociales, algunos investigadores también lo habían puesto en consideración de todos nosotros, pero no se llegaba a confirmar de manera pública y oficial hasta que hoy, en estos días la Organización Mundial de la Salud ha comprobado este tema, o finalmente le ha dado el visto de que en efecto es así. Y para entender qué significa eso en nuestra vida diaria y entender además cómo es que la tecnología digital nos puede ayudar a hacer un rastreo de este tipo de situaciones, porque ahora nos vamos a movilizar más respecto a este tema, vamos a tener a nuestro primer invitado. Pero antes quiero pedirles por favor que participen con nosotros a través de nuestra encuesta, ¿no? La encuesta que les queremos hoy día pedir que nos ayuden a responder es: ¿el COVID-19 está en el aire? Ya saben, nos dicen si es sí o si es no. Y también, obviamente, estaremos muy atentos a sus preguntas en nuestras redes sociales para hacérselas llegar a nuestro invitado. Y sin más dilación, entonces vamos a presentarles a este invitado. Él es Patrick Bihar. Es además uno de los miembros voluntarios de Open COVID Perú, esta iniciativa tan interesante que está ayudando mucho al gobierno hoy día para aclarar o transparentar los datos. Ya nos contará estadísticos vinculados a la pandemia. Y además es un biólogo computacional. Interesante esa profesión. ¿Cómo estás, Patrick? Hola.
Buenos días, Maite. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
Sí, perfecto. Bueno, mira, más o menos la idea era conocer qué cosa es esto de los aerosoles y desde tu lado de biólogo, si nos podrías contar un poco qué implica que hoy día la Organización Mundial de la Salud haya reconocido que el COVID tiene mayor prevalencia en cuanto a su dispersión o a su contagio en el aire. ¿Eso qué significa? No sé si podrías darnos un poquito más de luces al respecto.
Bueno, primero como biólogo quiero hacer notar que la biología no es una ciencia precisa. La biología es una ciencia no que es 1 + 1 = 2, sino cuando haces un experimento no te da exactamente lo que uno quiera. A veces no tiene que ser tan precisa las cosas. Y en eso mismo es porque cada cuerpo, cada virus, cada célula actúa de una manera diferente. Entonces uno no puede generalizar todo para un virus o para cómo se contagia. Entonces sí, de ciertas formas, los contagios, más o menos ahora estamos dando cuenta que gran parte de ellos es a través de aerosoles, pero todavía no sabemos quiénes producen los aerosoles, ¿no? Siempre hemos hablado de estos super spreaders, ¿no? Esta gente que es más contagiosa, o hablamos de sitios que son más que tienen alto hacinamiento, por lo cual hay que tener siempre un poco de cuidado qué es un aerosol. Y si te acuerdas del año pasado cuando empezó la pandemia, siempre hablábamos de 2 metros de distancia, ¿no? Hay que tener 2 metros de distancia. ¿Y por qué era eso? Era porque en esa época se decía que el virus se transmite a través de gotas que salen cuando uno habla y esas gotas caen después de cierta distancia que viajan en el aire, ¿no? Pero claro, cuando uno habla de aerosoles, ¿qué cosas son los aerosoles? Los aerosoles también son gotas. Todo depende de qué tamaño y hasta... Y todavía no hay ningún... O sea, de lo que yo he estudiado, todavía no hay ningún... Algo de que dice preciso que un aerosol es de tantos micrometros o de tanto esto. Entonces, sí todavía hay una parte que, que está, o sea, esta transmisión por el aire, que es a través de las gotas, que de las que hablábamos hace dos años, por lo cual hay, hace un año, por lo cual estos dos metros de distancia que uno debe tener, porque después de eso cualquier gota cae al suelo. Y en el tiempo, alrededor de, no sé, julio del año pasado, más ya se empezaba a hablar más de los aerosoles, ¿no? Y estos aerosoles vienen a ser gotas que son mucho más pequeñas y quedan suspendidas en el aire. Al inicio quedan suspendidas probablemente más alrededor tuyo, y con el tiempo se van más distribuyendo en el ambiente donde uno está.
Justamente hablando del asunto del ambiente, porque parece que sobre esto sí hay consenso, es que cuando nosotros permanecemos en lugares cerrados o cuando estamos muy próximos unos de otros en espacios cerrados, partiendo de esta hipótesis de que hoy día son los aerosoles, esta dispersión cuando justamente ahora estoy hablando aparecen estas micropartículas dando vueltas por ahí, la posibilidad de contagiarnos es mayor respecto de si, por ejemplo, estuviésemos en un lugar abierto, como puede ser la calle, como podría ser un restaurante al aire libre, o incluso, mira, esto también fue muy, muy polémico, las marchas, los mítines, toda esa historia donde la gente obviamente está dispersa, ¿no? O sea, mejor dicho, no tanto hombro con hombro, sino más bien con espacios. Y eso quiere decir entonces, Patrick, que las personas, bajo ese supuesto, nos vamos a mover más. Sin embargo, eventualmente el virus también se va a mover con nosotros. Allí es donde entra el tema del rastreo digital. ¿Qué relación hay entre esta nueva situación de entender que es el aerosol lo que hace que se contagie más las personas y que eventualmente vamos a tener que empezar a entrar a espacios más abiertos o va a ser más probable que empecemos a estar en sitios abiertos que encerrados? O sea, ahora escuchaba incluso que las escuelas en Europa, en los Estados Unidos, también se están abriendo mucho más a lugares abiertos. Todo llevarlo al lugar abierto, eso implica también que nos vamos a mover de un lugar a otro más. ¿Cómo es que entra ahí el tema del rastreo digital? ¿O no tiene una relación como una herramienta para poder controlar esto?
Mira, sobre lugares abiertos, es correcto, o sea, donde hay mucha gente, donde hay alto hacinamiento, ¿no? Como dicen, lugares concurridos, lugares cerrados, lugares, no hay 3Cs, ¿verdad? Y claro, siempre dicen qué clase de tecnología puedes usar para ayudar con eso, ¿no? La primera tecnología abre la ventana, ¿no? Para que fluya el viento, para que estas aerosoles no se queden en el aire, ¿no? Otras tecnologías que se podrían usar es ciertos medidores de la calidad del aire, ¿no? Como medidores de dióxido de carbono o algo por el estilo, para ver qué tantos se refresca el aire dentro de un sitio, ¿no? Pero si vamos luego a lo que es rastreo, sí es bien difícil hacer un rastreo. Bueno, hay ciertas tecnologías que se están usando hoy en día, ¿no? Muchas a base de, o sea, cuando empezó la pandemia había la primera tecnología, que era más que nada esta típica tecnología china, a donde vas, tienes que tomar una foto de un código QR, pues más o menos todo el mundo sabe dónde estás todo el rato, ¿no? Esa tecnología es una tecnología que funciona muy, muy bien para sitios autoritarios como China, pero no ha funcionado muy bien en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Porque hay una gran, sí, o sea, no hay privacidad dentro de eso, entonces todo el mundo sabe exactamente dónde estás, ¿no? En Europa se creó más que nada a través de Google y Apple crearon un protocolo DP3 que fue arreglado un poco en unas universidades suizas, que era más que nada midiendo con el Bluetooth la distancia que uno está a otros, o sea, en los celulares, ¿no? Si todo el mundo tiene un celular que tendría esta aplicación instalada, que cuánto tiempo estás tú cerca a otra persona. Entonces, un celular con otro celular, creo que pusieron un parámetro más o menos de 15 minutos, cuánto tiempo los dos celulares se están hablando de forma anónima. No hay forma de saber este celular es de tal persona o este celular es de otra persona. Entonces, estas tecnologías sí existen en Europa, muy altamente vigiladas, que la privacidad no se pueda descubrir quién es,
claro.
¿Verdad? Y de eso sí, si una persona de esa saldría infectada, podrías ir, o sea, te da, los gobiernos te dan la opción de meter en tu aplicación he salido positiva y ¡boom! Cae toda una cascada y va notificando a toda la gente con la que has estado por cierto tiempo en una contacto. Distancia con ellas, ¿no? Entonces, esas tecnologías sí existen hoy en día. Y muchas de esas tecnologías están disponibles gratuitamente en la web, ¿eh? O sea, la aplicación que tiene Alemania y la aplicación que tiene Suiza están en un GitHub para bajársela uno y uno mismo poderla adaptarla a cada región, ¿no?
Sí. Perfecto. Y justamente, Patrick, hablando de que hay hoy disponibles muchas de estas herramientas de manera abierta en Internet para los curiosos, para los geeks, para la gente que le gusta la tecnología y que nos ve, podría descargarlas y usarlas. Open COVID, que es esta iniciativa a la que tú perteneces, ¿de qué manera está trabajando con el input o con el soporte de todos nosotros, de los ciudadanos? Si pudieses, en todo caso, contarnos un poquito qué hace exactamente Open COVID y cómo es que está colaborando actualmente con el país para ayudarnos a controlar algún tipo de input real de esta cosa que es tan incierta.
Nuestra plataforma, más que nada, es una plataforma basada en el nombre Open, es más que nada viene del Open Data, ¿no? Que es toda una iniciativa mundial que los gobiernos debían de hacer la data abierta que crean, ¿no? Más que nada, mucha de esta data abierta es hecha por los mismos impuestos que nosotros pagamos. Entonces ellos, la idea es que muchos de estos datos que los gobiernos generan, en este caso es la pandemia, que muchos de estos datos puedan ser compartidos para que de esa manera también la misma población tenga la oportunidad de analizar, hacer a lo mejor un mejor trabajo, un peor, no sé, pero tenga la misma, el mismo chance de hacer algo, ¿no? Y y se trata de poner archivos que sean fácilmente estandarizados, fácilmente que lo puedas bajar fácilmente, analizarlo fácilmente. Y bueno, eso se ve ahorita más que nada con los casos de este sinceramiento de fallecidos. Uno desde hace un año más o menos, o hace 10 meses que toda esta gente está analizando las cifras del SINADEF, que era un archivo que ya estaba abierto en las redes, mientras el MINSA a diario iba publicando su cifra de fallecidos. Y las dos cosas, cuando uno veía el exceso de fallecidos en SINADEF, no uno se daba cuenta que realmente estos datos no estaban correctos, ¿no?
Actualizando.
Había un desfase en los datos. Entonces, esas clases de iniciativas se podrían utilizar también para otras cosas. No tiene que ser solo para cosas relacionadas a la pandemia, pero podríamos hablar en el futuro de cosas de cambio climático, de todo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos indicadores, uh-huh. ¿no? Nosotros, a tu pregunta sobre qué podríamos hacer en Open COVID sobre el rastreo, por ahora lo que más hacemos es ayudar ahorita estamos sacando una nueva versión de Open COVID en los próximos días, y estamos enfocados más que nada en dos cosas. Uno es ayuda rápida de emergencia a alguien, encontrar camas, encontrar camas UCI, encontrar oxígeno, cosas por el estilo. Y la otra es lo que siempre hemos hecho, que es algo más así, el más techie, es alguien para ver las curvas de contagio. Todos estos datos que hemos estado bajando y en sí tratar de graficarlas, hacer gráficas de ellos.
Y tomar decisiones, ¿no? Porque te ayudará a tomar decisiones porque, sí.
Porque si tú me dices, ¿qué más podría? O sea, nosotros tendríamos, sí, un montón de cosas en educar a la gente, ¿no? Podríamos educar más en esta plataforma, claro, estar al aire libre, todas estas cosas que hemos hablado para prevenir. Están estos sitios donde podrían haber aerosoles contagiados, ¿no? Pero aplicar uno de estos modelos ¿no? que ya te he dicho que existen como open source misma, estas aplicaciones, es muy difícil. O sea, eso sí es algo que se tiene que hacer a nivel de gobierno, nivel, o sea, o gobierno regional o gobierno Sí, el ejecutivo. Sí,
y es que, Patrick, ¿y en qué radica la dificultad? Tú has mencionado que hay culturas como la China, por ejemplo, donde sí funciona. ¿Es un tema de la conducta? ¿Es un asunto conductual de los ciudadanos? ¿Es un tema de infraestructura? ¿O qué? ¿Por qué ese tipo de iniciativas, por ejemplo, en el caso del Perú, no terminan de funcionar? Dicho sea de paso, hoy existe un sistema de rastreo en el país, ¿no? Cuando las personas viajan al exterior o cuando las personas que ingresan al Perú también, se les pide que llenen un formulario, si tú viajas también, y eso es una suerte de, digamos, de rastreo. Todavía creo yo...
No sé si realmente funciona ese rastreo o no funciona. Durante la pandemia varias veces al extranjero y he tenido que dejar mi teléfono y cosas por el estilo, pero estoy 100% seguro que no hay nada realmente detrás de eso. Uh-huh. Me han llamado una vez a mi casa y a decir, ¿estás ahí? Pero no sé si era realmente por casualidad o por algo. Y claro, hay otra clase de rastreo que se puede hacer muy fácilmente, es a través de las empresas, o sea, a través de Claro, a través de Movistar, porque ellos también saben más o menos dónde tú estás, ellos sí saben más o menos dónde tú estás, pero ahí de nuevo entras este problema de privacidad y bueno, nunca sabes qué más vas a descubrir en todas estas empresas con toda esta data que ellos están ya manejando. Porque seguro manejan esta data ya para campañas de publicidad, qué sé yo, ¿no? Es data muy valiosa y a lo mejor ahí se pueden descubrir ciertas cosas en estas empresas, ¿no? De ahí me hablabas, sí, claro, tú estabas hablando con la tecnología china, esto que o sea, cómo es que puedes tomar fotos, hasta códigos QR y todo el mundo sabe exactamente dónde estás. Ese es así un extremo, y el otro extremo tienes el extremo. Sí, alemán, europeo, así que no quieren, nadie quiere saber, o sea, quieren estar completamente oculto del sistema, ¿no? Yo creo que el Perú está más, o sea, no está a la mitad, y yo diría el Perú podría estar un poco a la mitad, tirando más hacia los chinos, ¿no? O sea, en el Perú es claro, porque ¿dónde? Tú has vivido en Europa también, no te preguntan por tu DNI en ninguna parte. Acá
preguntar. La confianza.
Vas al banco, ¿cuál es su DNI? Vos lo pones. Hay cierto nivel de. No sé si es confianza o la gente no sabe tanto la vulnerabilidad de los datos que está solamente gritando en un banco, cuando alguien podría estar.
Vamos a ver qué opina la gente en nuestra encuesta. Dice, le hemos pedido a la gente saber si ellos creen que el COVID está en el aire. Y mira, es curioso, pero casi hay un empate. Hay un 55% de las personas que creen que sí está en el aire el COVID y un 45% que cree que no está en el aire. A ver, ¿qué opinas al respecto, Patrick? Yo creo que aquí hay que ser ciertamente categórico. Hay que explicar que hoy día... por este aval que tiene esta noticia de la Organización Mundial de la Salud, queda claro que a través de los famosos aerosoles sí está el COVID en el aire y eventualmente es la forma más recurrente de contagiarse, ¿no es cierto?
Así es. Hay que preguntarse más que nada, y todo el mundo sabe que el Perú es uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia. Entonces, hay que empezar a preguntarse dónde se infectó la gente. ¿No? Y normalmente ha sido, a mi escrutinio ha sido en sus hogares. Nosotros sabemos que el Perú hay sitios que tienen harto hacinamiento, transporte público, hay sitios donde hay mucha gente. Y yo creo que, o sea, ¿cuál es la otra forma? Es, o sea, la de tocar, abrir la puerta y después tocarse el ojo. Eso ya estaba un poco comprobado que no es una de las porque el virus tiene que llegar de tu ojo al sitio donde se va a multiplicar. Entonces realmente se ve como que por el aire es el sitio. Sí. O sea, todavía no está.
Y esto para que los que nos ven, y en verdad les quede claro, si eso es así, dos recomendaciones para ir cerrando que nos puedes dar para en verdad protegernos mejor. O sea, de tu lado biólogo, dos recomendaciones que nos harías para que todos en verdad interioricemos esto. La primera, la más simple.
Bueno, tratar de, cuando estás en tu casa, especialmente hoy en día, vamos a entrar de nuevo al invierno, abre tus ventanas, trata de que ventiles. Si alguien viene a visitarte fuera de tu núcleo común de tu hogar, abre las ventanas, ¿no? O sea, trata de estar en al aire fresco. Eso es, realmente es un básico. Cada vez que viene a visitarme a alguien, un trabajador, viene a mi casa a hacer cualquier cosa, todas las ventanas abiertas.
Y la segunda, la mascarilla.
Bueno, sí, bueno, la mascarilla es la básica, ¿no? Lávate las manos, usa mascarilla y distancia, ¿no?
Sí, o sea, hay que repetirlo 100 veces, Patrick, porque en verdad todavía hay gente que lo duda.
Sí.
Exacto. Bueno, Patrick, muchas gracias, un saludo hasta allá. Gracias por tu participación. Seguramente va a haber ocasión de charlar en otra oportunidad.
Muchas
y bueno,
gracias.
Nada, gracias a ti.
Dale,
José. Bueno. Gracias. Y bueno, y ahora sí estamos llegando ya al final de este programa. Es muy interesante lo que ha mencionado Patrick. Hay temas conductuales, las sociedades son distintas, pero cada vez aprendemos más de este virus. Es cierto, el COVID está ahora, y ya está comprobado, se queda en el aire. En los espacios cerrados más, en los ascensores, en el transporte público. Entonces, aunque hoy día estamos ya en el invierno en este lado del mundo, abramos las ventanas. En verdad, una gripe se cura, el COVID no, a veces es la muerte en sí misma. Compartan este programa y bueno, nos vemos en una semana más a través de sus redes sociales. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.